y 20 de la mañana, momento para recibir a los segundos invitados de esta jornada de Real Malicia Periodismo Intencionado. Me refiero a Catriel Villegas, de Peronistas Sin Fronteras, y a Matías Becasese, de Sionistas Universitarios. Un gusto que estén aquí, muchachos, ¿no? Para poder charlar un poco de política. Esa es una excusa para charlar de política, en realidad.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Dije bien, Sionistas Universitarios, era. Sí, Universitarios con Scioli. Porque había escuchado los dos nombres. Universitarios con Scioli.
Ajá.
Y Sionistas Universitarios.
Sí, nosotros el bautismo que le dimos al nombre originalmente fue Jóvenes Sionistas Universitarios. Tiene que ver porque el grupo con el cual conformamos este espacio, somos un grupo de compañeros que nos conocimos en nuestro paso por la universidad. La mayoría somos de extracción de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. De todas maneras, el grupo fue creciendo y nos hemos acercado más a lo que es el territorio más que la universidad. Sin embargo, decidimos usar ese nombre porque la mayoría hemos estudiado y hemos tenido un paso por la facultad de la Universidad
de Santa Rosa. Me dejaste picando. ¿Qué se entiende por el territorio y la política? Porque muchos hablan, no, tengo militancia territorial, tengo gente del territorio. ¿Qué se habla por
sí, todo? Tiene que ver con el acercamiento al vecino. Concretamente nosotros hoy estamos llevando adelante lo que sería el comando nacional, digamos, la junta de firmas para la adherencia a la campaña de Daniel Scioli para el 2015. Entonces, utilizamos esa herramienta para acercarnos al vecino, a hablar con ellos, pedirles, siempre y cuando estén de acuerdo en apoyar la candidatura de Scioli, la carrera hacia la Casa Rosada, su adherencia, digamos. Y es una puerta que se nos abre también para empezar a establecer un contacto con gente afuera de la universidad, digamos.
Claro. Te pregunto a vos, Catriel, que por allí tenés más tiempo, ¿no? En el sionismo, ¿no? La gente te relaciona más como referente y dirigente del sionismo. ¿Por qué aún no se pudo plasmar en la ciudad de Rosario, digamos, una construcción profunda que dé cuenta de lo que es el sionismo a nivel nacional? Porque en otros lugares del país existe, de hecho, bueno, tengo entendido también por decir que la ciudad de Santa Fe también, pero en Rosario nunca terminó de cristalizar, o al menos así lo veo yo y otros amigos periodistas. Sí hubo gente que intentó arrogarse, en todo caso, el derecho de representación, por definir de alguna manera, pero tampoco nunca terminó de cristalizar, de finalizar ese recorrido.
Yo creo que primero, no sé si está claro si en otras provincias o en otros lugares está claramente desarrollado el sionismo como tal. Creo que hay una cosa que tiene que ver con la personalidad y el perfil de Daniel Scioli, que es muy respetuoso de las realidades y las circunstancias y las coyunturas de cada provincia y esas cosas. Entonces, en ese sentido, hay lugares donde tendrá más desarrollo porque quizá tenga más dentro de la provincia tenga más desarrollo, también impulsado por los dirigentes o por los propios gobernadores o vicegobernadores o los que estén en su provincia ya totalmente convencidos y acompañando el proceso de Scioli. En ese sentido tiene que ver con eso. No está todavía desarrollado el sionismo como tal, como le quieren llamar. No está, de hecho, no estamos en campaña aún. Y la verdad que hay otra cosa. Si bien podemos hacer caso a un montón de comentarios, conjeturas, en realidad Scioli pertenece al Frente para la Victoria. Entonces el desarrollo también va a depender en gran parte de eso.
Pero
una cosa que sea
verdad,
un hombre
es verdad. Pero su figura es como que excede el Frente para la Victoria,
porque es muy probable.
Frente
muy
para probable. La Victoria, la gente lo relaciona más como el cristinismo duro, ¿no? El kirchnerismo ese.
Sí, creo que sí. Que
parece que Scioli es como más peronista, por decirlo de alguna manera. Excede los límites físicos.
Sí, seguramente, incluso creo que Scioli seguramente debe tener tanto su caudal de aceptación y un montón de cosas dentro del Frente para la Victoria como también por fuera del Frente para la Victoria. Está bien lo que me decís, pero él es un hombre del Frente para la Victoria. Entonces mucho de este desarrollo que por ahí se plantea se va a dar en la medida que se dé dentro del Frente para la Victoria.
Y eso muchos piensan, ¿cuándo va a ser? Porque no estamos tan lejos de las elecciones.
Y estamos todos esperando lo mismo, ¿no?
Ya, mañana son las elecciones, las PASO en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sí, sí. Creo que pasa que los tiempos electorales que rigen no los define ni el gobernador de Scioli ni nosotros los militantes. Así que creo que se va a dar más próximo a las fechas que contemple la ley.
Pero eso no le va a quitar tiempo de preparación a la campaña, digo, porque, a ver, una campaña presidente implica un trabajo, un desarrollo importante, estamos hablando de...
Y sí,
llegar a lugares más recónditos del país.
A todos, y te lo digo como militante, todos nosotros queremos salir ya. Es algo que, bueno, lo hemos conversado tanto con vos como con un montón de compañeros y amigos, pero el problema es que es la estrategia que se ha planteado del frente. De todos modos, también tiene que ver con que hoy somos gobierno, creo que debe tener que ver con eso. No es lo mismo, no es que se arranca de cero. Hoy la mejor campaña que tiene el Frente para la Victoria es la gestión.
Claro.
Y el gobernador Scioli en la provincia de Buenos Aires, la mejor campaña que tiene es la gestión.
¿Qué análisis hacen de la política santafesina? Porque si bien ustedes están referenciados como un espacio nacional, hacen política en la provincia de Santa Fe. Peronismo, a ver, ¿cómo podemos decir? En Santa Fe es complicado definir el peronismo porque peronismo hay dentro del...
Peronistas somos todos.
Claro, peronistas somos todos. Dentro de la estructura formal del Partido Justicialista hasta en el PRO, Frente Renovador, incluso el sector de Bonacci también congrega algunos peronistas, me estoy olvidando el partido, por ejemplo, del Frente de la Cultura por la Educación y el Trabajo de Moyano, panperonismo, ¿no? Todos de alguna manera relacionados o se filian históricamente con Perón y la doctrina del peronismo. En cambio, aquí existe la estructura del PJ, ¿no? Que eso es lo que determinó su congreso y por eso se llama Frente Justicialista para la Victoria, que me parece que no cambió nada, solamente le agregaron una palabrita más y un logo diferente, digo, pero sigue siendo el Frente para la Victoria, pero creo que no contiene mucho más eso que el kirchnerismo. De hecho, me parece que el resultado de la última elección, independientemente del escrutinio final, lo marca, ¿no? Una performance magra, a decir verdad. Perotti obviamente dijo no tuvimos tiempo de desarrollar la campaña. Sí, es verdad, pero yo no sé con tiempo cuánto más hubiera progresado en el voto el justicialismo. ¿Cómo analizan el peronismo en la provincia de Santa Fe?
Por ahí yo no me atrevería a decir que fue una campaña magra. Si vos te ponés a ver los resultados, todavía no tenemos los definitorio, ¿no? Pero Perotti sacó prácticamente el mismo caudal de voto que el candidato a gobernador del oficialismo de la provincia de Santa Fe, digamos, de Lipsi. Entonces, de esa perspectiva no me atrevería a decir que no es una campaña magra. Creo que no llegamos a 2 meses más o menos en lo que fue el armado de la lista y la fórmula para competir. En su momento, cuando vos preguntabas de la situación actual del justicialismo, es un movimiento policlasista, por ahí se entiende de que está compuesto por vastos sectores de la sociedad y no todos necesariamente tienen que encolumnarse atrás de una figura en particular, por ahí se aceptan las diferencias, nosotros nos nutrimos mucho de eso también. De todas maneras estamos convencidos, por lo menos esto corre a título personal, que en la carrera para la elección nacional vamos a encolumnarnos detrás de la figura de Daniel Scioli. Creo que él contiene dentro del Código Justicialismo el espectro más grande y más amplio del movimiento.
Y usted en este sentido, imagino, ven bien el apoyo explícito que vino a darle Scioli a Perotti.
Sí, obviamente.
Porque muchos decían como que no era conveniente que Scioli venga a levantarle la mano a Perotti, ¿no? Porque por allí el resultado podía ser perdidoso, de hecho se terminó dando así, y muchos podían hacer este análisis a nivel nacional. Bueno, si se pierde la provincia o una de las más importantes del país, esto por ende perjudicaría la imagen de Scioli.
A todos nos puede pasar de verlo de esa manera, pero yo creo que lo que sigue valorando Scioli, y por eso pertenece al espacio que pertenece, y es la lucha política. Y es la pelea política. Siempre hay un grado de especulación, pero eso no quita que la especulación no te quite la acción política. y el compromiso político. Entonces, por ahí muchas veces uno se pregunta si es lo... Pero creo que justamente para eso está la política, para transformar las realidades. Y también en lo electoral. Entonces, muchas veces, más allá de la especulación, hay que dar esa acción y ese compromiso. Y bueno, creo que hoy su fruto es lo que acaba de decir Matías. La verdad que si en un escrutinio provisorio terriblemente hoy cuestionado, está tan pocos votos abajo del candidato del oficialismo, no hizo para nada una mala elección. Después, si hay más tiempo, menos tiempo,
¿Cómo es muy relativo. ¿Cómo ven que un sector aún se sigue definiendo como sionista haya pactado con Del Sol en la ciudad capital? Me refiero al de UPCN, más precisamente, Producción y Trabajo.
Mira, la verdad que
es medio raro esa, ¿no? Dice, nosotros a nivel nacional estamos con Scioli, pero aquí hacemos una alianza estratégica, sería con Del Sol.
Yo creo que responde a necesidades de...
De hecho, mira, tiene lo que creo que tiene un planteo parecido. Yo hoy por hoy estoy en el Frente Renovador, pero a nivel nacional mi referente es Scioli.
Bueno, eso creo que son también especulaciones electorales. Pero de todos modos, creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes. Creo que el sionismo o la figura de Daniel Scioli lo que hace es convocar más allá de las diferencias y de las fronteras, por ahí incluso del Frente para la Victoria.
Claro.
Esto muchas veces suena irritante para algunos sectores muy radicalizados del Frente para la Victoria. Pero yo creo que uno de los propósitos que tiene la política y que tiene en particular el Frente para la Victoria, muchas veces estas cosas no las hablamos, es algo de lo que nos habló mucho Néstor Kirchner, era ampliar la base, era con todos, era incluir.
La famosa, muchas veces, por allí, pregonada pero poco aplicada, transversalidad.
También, sí, sin duda. El peronismo transversal, en su origen.
Es verdad. Sí. Es
así. Entonces, tiene que ver con eso. Creo que tiene que ver con eso, y bueno, no, por ahí también a veces hace ruido, pero creo que tiene que ver también que hay que apuntar hacia, no sé en la particularidad de estos actores que vos me decís, pero creo que tiene eso, que hay una expectativa. Yo creo que hay una cuestión que puede gustarte para una cuestión local o territorial de tu pago, alguna conveniencia política de que creen que por el camino puede ser con el PRO o con otra cosa, pero eso no quita que uno adhiera a la idea que encarna Mauricio Macri.
En este sentido, como ven, amigos, lo que tiene que ver con la emergencia del PRO, este fenómeno amarillo, por definirlo de alguna manera, que para muchos se nutre casi exclusivamente de voto peronista, para otros no. ¿Qué análisis hacen del PRO? Porque es impresionante la forma en la que está avanzando, ¿no?
Sí, bueno, evidentemente hay una campaña y una política estrictamente marketinera que la define como tal, digamos. Lo veo un poco, en realidad diría que lo vería un poco ausente de ideología, pero en realidad no, la ideología está plasmada en el PRO. El hecho de no hablar concretamente de los proyectos políticos o de qué se piensa hacer ya te marca la ideología de lo que ellos quieren hacer, digamos. Para mí, volviendo a lo que comentaban anteriormente, acá no nos olvidemos que, por ejemplo, Wiener o Bonfatti fueron los más votados en lo que fue a nivel provincial, y a nivel nacional Cristina Fernández de Kirchner fue la que se llevó el mayor caudal de votos. Se puede repetir ese fenómeno,
claro.
A nivel provincial puede ser que a lo mejor Del Sol, hoy los números por lo menos manifiestan eso, lo que no quiere decir que a nivel nacional no se apoye, digamos, el proyecto del Frente para la Victoria.
Claro, un periodista, bueno, no la, a ver, creado él esta hipótesis, pero de alguna manera lo cito a él, porque él la dijo tajantemente en otro formato periodístico que tengo durante la semana. Rubén Milito dijo que el problema aquí del kirchnerismo es que hay un pacto entre Rubeo y Galassi, Rubeo y el socialismo, que esto impide el crecimiento del kirchnerismo, ¿no? Como diciendo también y hablando, explicando por qué María Eugenia Bielsa se tuvo que ir, porque es así. ¿Ustedes ven esto como un freno a la construcción del kirchnerismo, del peronismo? Porque esto me parece que es algo real de lo que hablan todos.
Yo Te voy a hablar a título personal. Tengo siempre esa duda, ¿no? Ya en varios años a esta parte, hay una, como militante del peronismo, te das cuenta que hay algún sector del peronismo que evidentemente no quiere que se gane la provincia de Santa Fe.
Que juega a perder.
Sí, que creo. No sé si limitarlo exclusivamente a ese sector o que sean varios. Por esto también, creo que el peronismo es mucho más que un sector o una facción determinada y que ese nos puede hacer tanto daño. Debería, creo que la responsabilidad nos cabe a todos los peronistas, más allá de que haya un sector que tenga alguna alianza con el socialismo. Pero también, por eso, la responsabilidad nos cabe a todos, no saber combatir, si fuera así, definitivamente, como también que creo que también hay realidades locales, diferentes, porque también veamos hacia el interior de la provincia, tenés muchas de esas realidades, de que evidentemente hay alguien que no le gusta. No creo que se concentre todo en una sola persona o en un solo sector. Claro. Creo que el peronismo tampoco está a la altura hoy de no se ha dado el debate y la acción que debe darse para poder salvar esa situación.
María Eugenia Bielsa está con Scioli, no está con Scioli, está dentro del sciolismo, ¿qué se puede decir, no? Porque después de su salida, de hecho su salida se la comunicó a 14 personas íntimas, porque esto fue así, envió un mail a 14 personas, 15 a lo sumo, y bueno, después uno de ellos lo terminó divulgando, siempre hubo muchos, y se terminó siendo, bueno, público, pero muchos quedaron así a contrapierna, ¿no? Que María Eugenia Bielsa hoy por hoy está con Scioli, no está con Scioli.
Yo creo que María Eugenia sigue adhiriendo al Frente para la Victoria y va a acompañar a los candidatos del Frente para la Victoria.
No sé porque si... muchos la veían como posible vicepresidenta, candidata a vicepresidenta de Scioli.
Sí, es un rumor que yo lo escuché de tanto acá con varios lugares, pero yo no lo veo todavía.
¿No lo ves plausible?
No. No, en lo personal, políticamente me encantaría. Pero no sé si... Creo que sería... Es tanta la especulación que genera María Eugenia que le cargan un montón de posibilidades muchas veces. Yo creo que ella también en el Frente para la Victoria va a apoyar a los candidatos del Frente para la Victoria, salvo que en algún momento tome la determinación de ser candidata o de, como podría ser ese caso, o diputado, o sea, ¿verdad? Por alguno de los candidato del Frente para la Victoria en caso de que esté de la interna.
Claro.
Ahí creo que podría llegar a tomar una definición, pero mientras tanto no la veo acercándose más públicamente a uno u otro.
Volviendo al tema de la construcción y cómo están desarrollando el espacio, ¿a nivel universitario cómo vienen?
Sí, estrictamente, bueno, hoy, como te había comentado...
¿Participaron en estas elecciones?
No, nosotros apoyamos, digamos, a un grupo de compañeros que tiene ya una militancia interior de la universidad, pero como te había comentado anteriormente, nosotros, digamos, le dimos el bautismo, si se quiere decir de alguna manera, el nombre a la agrupación, por el hecho de habernos conocido los que la estamos integrando, en su mayoría, en la facultad.
Claro.
Pero no tenemos una actividad, digamos, diaria y concreta en la universidad. Sí le dimos el apoyo a unos compañeros que hace años están trabajando y bueno, igual perdimos porque no la franja morada y en ciencia sí, política, pero
la universidad es siempre como una suerte de tabú para el peronismo, ¿no? Porque uno fija los resultados y gana la izquierda, ganan partidos que en la política concreta o no sé cómo definir, la política común por allí no tiene demasiada llegada, pero el peronismo la facultad nunca pudo hacer pie.
Sí,
salvo creo que en el 73 otra
ya hace
porque
tiempo.
En el peronismo histórico menos, mucho menos directamente, es como que obviaron la facultad, pero ¿por qué pasa esto?
Y
no se entiende al estudiantado, ¿qué?
Y la verdad que no sabría decirte bien por qué. Yo creo que el amén de lo universitario, que no es algo que hay que descartar, el peronismo siempre tuvo mucha más cercanía con la clase trabajadora. Entonces por ahí, si vos te pones a ver en dónde tiene participación el peronismo, ahí va a estar más cerca la clase trabajadora que la estudiantil, digamos. Lo que no quiere decir de que se se tome la educación como, como si no fuese importante, al contrario, es uno de los pilares fundamentales que...
Preguntaba también por el tema de...
La construcción política.
Y de dónde se producen cuadros políticos, porque tanto se habla de cuadros, bueno, pero ¿dónde los formamos? Porque si por ahí en la universidad, está bien, es un lugar medio esquivo para el periodismo.
Claro.
Vos decías la clase de trabajadores, pero hoy los sindicatos están venidos a menos. Ratner creo que hizo una de las peores elecciones de toda la historia del periodismo en la categoría senador, y es sindicalista, secretario general de uno de los sindicatos más importantes. La imagen del sindicalismo, la gente es mala, digamos, lo asocia a lo malo, a lo feo, a lo corrupto. ¿Cuál es el lugar para la producción de cuadros políticos, de una usina de cuadros? ¿Cada organización, la universidad?
Bueno, nosotros en ese aspecto nos basamos en la agrupación nuestra. Nos formamos nosotros, acudimos a compañeros que, bueno, como el caso de Catriel, que ya tienen un recorrido desarrollado y trabajando, básicamente.
Claro. Yo creo que que vos decís...
No sé si coincidís, porque fíjate, Franja Morada, otros espacios, es como mucho más concreto.
Mira, si vos te pones a ver, que tengo grandes amigos de cuando fue mi paso por la universidad, en la Franja Morada, en la izquierda, algunos incluso del MNR, todas las fuerzas estudiantiles... reconocen alguna falencia de su partido para con ellos, alguna falta de interés o alguna. Yo creo que no, no
como sé que si lo dejaban solos, ¿no?
Sí, como todos nos
creo
tiene que ver con una cuestión también de casi de rebeldía juvenil, de que, porque si vos te ponés a pensar, nosotros decíamos, mirá todo lo que el apoyo que tiene la Franja Morada del radicalismo. Vos decías, mirá todo el apoyo que tiene el MNR del socialismo, y ellos decían lo mismo del peronismo, entonces era medio extraño, ¿viste? Y nosotros nos sentíamos totalmente abandonados por el PJ en la universidad.
No, pero por ejemplo, te pongo un ejemplo concreto. María Eugenia Schmuck, uno ve la labor en el Consejo, está rodeada de equipos técnicos de la universidad.
Sí.
Algunos hasta cursaron conmigo en Humanidades. Cambio, vos ves, por ejemplo, un concejal que hasta no hace mucho estuvo en el justicialismo, bueno, hoy creo que está en el justicialismo, bueno, de Giuliano, por ejemplo, los asesores, uno de la Fundación Libertad, otro que viene de... entonces uno dice, o no se ocupó este hombre, pero pongo como ejemplo él, pero puedo poner a otro, de construir su propio cuadro, su equipo de asesores, o no sé, algo está pasando, o el peronismo no tiene cuadro.
Conozco a algún asesor, incluso digo que es de origen y gran compañera. Pero de todas maneras, creo que tiene que ver con que muchas veces el peronismo, no es que no hay cuadros o no hay profesionales peronistas. Tiene que ver con alguna falta de política gremial en la facultad del peronismo. Hay cosas que no estamos discutiendo, de que es verdaderamente el rol del peronismo en la universidad.
Interesante.
Creo que es mucho más profundo, creo que debería discutirse mucho más profundamente dentro del seno del peronismo y tomar bastante más en cuenta las palabras de Perón al respecto. De todas maneras, en medio, yo que inicié mi militancia orgánica, si se quiere, dentro de la universidad, es un sector el universitario bastante contrario al peronismo. De todas maneras, es como que el peronista no se siente cómodo. Te gusta la militancia universitaria, pero siempre tus ojos están puestos hacia afuera. Entonces es como que vos, generalmente el peronista va, se recibe, hace la carrera, todo, y después empieza a militar fuera de la universidad. Nos ha pasado. Nosotros nos hemos enterado de muchos compañeros que eran compañeros cuando estaban terminando la carrera, cuando ya estaban un poco más laxos de tiempo, así que ahí tomaban un compromiso. Nosotros teníamos un problema grande, que eso también deberían discutirlo, ojo, estoy hablando de mi etapa, ¿no?
Sí.
Por mi edad. Pero nosotros teníamos un problema que nosotros
decíamos... ¿Vos militaste en los años 2000?
Fines de los 90, principios del 2000.
Una época complicada, ¿no? Porque hay que decir, soy menemista, no soy menemista.
Sí, todo. Aparte no
como decía un amigo, en los 90, en derecho, estaba a la izquierda de la Franja Morada y el peronismo... Pero al muchacho no tenía la culpa, pero le tocó estar
en esa etapa. Lo que pasa es que nosotros en ese sentido éramos totalmente orgánicos. Nosotros podíamos ser críticos o no, ahora no dábamos la discusión afuera, la dábamos internamente como correspondía dentro del PJ.
Claro.
Obviamente que había cosas que estábamos totalmente en contra y cosas que no, respecto a la política universitaria. De todas maneras, nosotros el gran problema que tenía, y creo que sigue teniendo el peronismo muchas veces, que nosotros nos decíamos, el problema nuestro es que los chicos se reciben. Vos tenías el estudiante de las otras fuerzas políticas, generalmente eran tipos que pasaban 10 años mínimo en la facultad.
Como
no, en mi caso, yo no me recibí.
Sacó como 30 materias juntas.
No sabía. Pero vos tenías el promedio, de hecho, cuando yo me acuerdo de nuestra facultad, cuando metábamos en la JUP, salieron de los mejores promedios de la facultad, incluso una de la Universidad de Rosario. Entonces vos tenías el problema que los chicos se dedicaban, y son excelentes cuadros, y se tienen un compromiso político militante espectacular, pero se dedicaban a recibirse, a estudiar, a hacer una carrera, y a jerarquizarse.
Claro.
Que jerarquizarse en el sentido de no quedarse nada más con la currícula.
¿Cómo ven a la ciudad de Rosario? ¿Vos sos de Rosario, Matías?
Soy oriundo de San Nicolás, pero hace 10 años que estoy viviendo acá en la ciudad de Rosario.
Sí, vine también a te cae el mote de Rosarino.
Y claro, adoptado por Rosario.
Y tenés que asumir todas las vicios y culpabilidades de los rosarinos, incluido yo. Pero digo, a ver, el peronismo, esto se ha dicho en muchas ocasiones, ¿no? ¿Abandonó los barrios en Rosario? Porque hoy en día uno dice barrios, está bien, hace referencia a Movimiento Giro, que uno puede considerar, claro. No, pero Nuevo Alberdi tiene un centro territorial, alguna que otra, yo que sé, la CCC, Barrios de Pie, y el peronismo, este medio como que, cuando antes, barrios, por ejemplo, de esta señora, como hablábamos, Las Delicias, Tablada, eran barrios exclusivamente peronistas, ¿no? En algún momento. ¿Qué le pasa al peronismo con los barrios?
Y yo creo que habría que empezar a hacer algunas actividades un poco dejadas de lado. En realidad no es que el peronismo abandonó los barrios, por ahí a lo mejor fruto de la crisis de partidos políticos, el peronismo no fue ajena a la crisis de los partidos políticos, pero peronista hay en todos lados y hay gente trabajando que uno no las tenga identificada y no las tenga al interior del espacio, no quiere decir que ellos no sean peronistas y tampoco que no hagan peronismo.
Yo te voy a decir, conozco algunos personas de barrios, militantes territoriales que en su momento pasaron por el peronismo, pero me dicen, mira Antonio, me cumple el socialismo. Entonces ellos trabajan para el socialismo, ¿no? Porque saben que cuando van a pedir algo, no necesariamente dinero, pero digo, cuestiones de copa de leche, para la gente que ellos de alguna manera conducen, cumple. El peronismo te dice, o ellos me dicen, mejor dicho, y vení después hablamos, sí. Después, y bueno, y el hoy, claro, hoy tengo que vivir, me decía este muchacho.
Claro. Y por ahí el hecho de que el municipio, digamos, tanto el municipio y la provincia esté en el mano de los socialistas, al que tiene un trabajo barrial concreto, tiene que acudir a las puertas de quien maneja la caja. Eso es, digamos, fue siempre igual, me parece.
En eso, por ejemplo, Libre del Sur lo ha corregido bien. Libre del Sur, que hoy está con el socialismo, todos los trabajadores sociales lo mandan al barrio. Tiene mucha gente estudiando trabajo social.
Mirá.
Entonces, por obligación, quizás en una materia tiene que ir a hacer práctica al barrio.
Claro.
Una manera de resolverlo institucionalmente, creo que interesante. Sí. Para tenerla en cuenta. Sé que van a estar realizando una charla este lunes.
Exacto.
Que siempre me olvido el día, ¿no?
El lunes 27.
Exactamente.
Sí, a las 20 horas.
Ya lo iba a decir, pero te dejé que lo digas vos. Charla con la presencia de Francisco Cafiero y Marcelo Carignani, que es senador, ¿no?, de San Nicolás.
Senador por la provincia de Buenos Aires,
de San Nicolás,
de la segunda sesión general. Sí, vienen los dos. De moderador va a funcionar el licenciado Gustavo Marini, que es el director de la Escuela de Relaciones Internacionales. Y bueno, se va a dar una charla donde se convoca abiertamente al público. Nosotros estuvimos yendo a distintas universidades, distintas facultades a convocar, hablando compañeros, compañeras.
Se llama El rol de los partidos políticos en los procesos de integración regional de América Latina y el Caribe.
Exactamente.
Cortito.
Pasa de Francisco, es hoy vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos.
Uno de los hijos de Cafiero.
No, nieto.
Nieto de Cafiero.
Nieto.
Pensé que era hijo.
Uno de los muchísimos nietos.
¿Cuántos años tiene el muchacho?
34 años.
34, ¿no?
Es joven, sí.
A su vez es subsecretario de
Subsecretario de Gestión y Articulación Institucional.
Subsecretario en el
gobierno. Claro,
sí. Va a ser una charla interesante, por ahí que le gusta la temática. Aula 202.
Aula 202.
En el primer piso, doblando a la izquierda, apenas subí la escalera a la izquierda. Al que le interesa por ahí la temática sobre integración, Francisco va a dar un paneo actual del rol del gobierno Scioli en la integración. Eso va a estar bueno también, porque vamos a mezclar por ahí un poco de historia con algo más contemporáneo. Así claro. Que obviamente están todos invitados.
Eso es a las 20 horas.
A las 20 horas, sí. Será una charla una hora, hora y cuarto, no creo que tome más de eso. Así que sí.
Pero es abierto al público.
Es abierto importante. Al público, sí.
Bueno, en este aspecto...
Si no, nada más para el universitario, buen y vecinos.
Y yo creo que no, depende qué vecino, porque es una zona complicada.
¿Qué es? Si están interesados...
Están
interesados en participar de la charla.
Ah, bueno, recordemos que la facultad, la Siberia, ¿no? Está ubicada en una zona que es muy compleja, ¿no? Esa zona conocida como República de la Sexta, ahora le dicen la Sexta por la Villa, ¿eh? Uh-huh. Que en su momento se radicó una parte, pero no toda. Es muy complejo, siguen robando. De hecho, el otro día que mataron a un muchacho que aparecieron las fotos, ¿no? Todo ensangrentado, que resultó ser Barra Brava de Newell's, gustaba de robar a las chicas que iban a la universidad, por ejemplo, era una cara conocida. No recuerdo el apellido, ¿verdad?
En mis 10 años que pasé por la...
¿Te robaron nunca?
No me robaron nunca, digamos.
Tuviste suerte.
Tuve suerte,
pero no sos chica.
Tuve suerte, digamos.
Si hubiera sido chica...
Eso no quiere decir que la inseguridad no exista, obvio, pero bueno, en mi caso, personalmente, ahí nunca me pasó nada.
Pasa que yo creo que ya sé, sí, es bastante... Es una zona complicada y siempre lo fue. De todas maneras, me parece que hoy la ciudad de Rosario está totalmente... Es muy difícil si vos ves desde un mapa decir esta zona es tranquila.
Está todo tomado.
Ah, está todo tomado. Sí, tenés algunos con mayor, seguramente, frecuencia y violencia, pero no hay una zona segura de Rosario.
¿Qué es lo que se piensa vos por ahí que ustedes, en realidad, que están más en contacto con la administración de la provincia de Buenos Aires, qué es lo que se piensa allá sobre lo que ocurre aquí en Rosario, ¿no? Por esto ya ha tomado dimensión nacional.
Al principio no lo... Mira, yo te cuento lo laboral, compartiendo charlas con compañeros allá en La Plata. Al principio lo veían, estaban maravillados con Rosario, el punto turístico, esta cuestión, y después ahora ya están bastante asustados de todo lo que se ve. Lamentablemente no me da la cara para... No me da la cara para negar lo que pasa y decir que esto es una cuestión de estigmatizar Rosario. Eso es faltarle respeto a las víctimas y a la familia de las víctimas.
Claro.
Y la verdad no me da la cara para decir eso. Obviamente me duele como rosarino que en cualquier punto de que he estado hace poco en La Rioja también me preguntaban por la situación de Rosario y el narcotráfico y la violencia. Y en cualquier punto del país que uno va.
¿Cuánto es promedio la tasa de homicidios por cantidad de habitantes en Buenos Aires? 5 y pico, 6, ¿no?
Sí, no sé si...
Ya en la provincia,
digo. No, pero ha bajado bastante. Después se han... Lo que no se puede... Yo no sé si es lo más efectivo todo lo que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires contra el delito. Ahora sí se hizo algo. Que lamentablemente...
Así que está la gendarmería, estimo, ¿no? Zonas como La Matanza, no hay fuerzas federales.
Sí, hay, pero muy poco. No cambia la... acá hay, se estigmatiza también esa cuestión del conurbano, y no es así. En el conurbano hay, obviamente, seguramente delito, y hay fuerzas federales, todo. Ahora, se ha hecho desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires muchísimo para combatir la inseguridad. No sé si es tan efectivo, desconozco, no es mi área del gobierno de la provincia, así que te mentiría si te diera algún número, pero por lo menos se hizo algo.
Claro.
Hoy tenés más de 10.000 nuevos policías, tenés la policía comunal, tenés un montón de soluciones y cosas se han ido un poco solucionando el delito. Acá durante 4 años o más se dedicó tanto el gobierno provincial como el de la intendencia a decir que acá no había ningún problema de inseguridad.
Claro.
Sí. No se hizo absolutamente nada en consecuencia y hoy pagamos eso todos los rosarinos. Y ya te digo, a mí me duele como rosarino que nos digan en todos lados lo que pasa en Rosario. Ahora, decir que eso es estigmatizar la ciudad es faltarle el respeto a las víctimas.
Interesante planteo. Bueno, para finalizar, recuérdame la actividad esta que van a estar realizando el lunes, 20 horas.
El lunes 27, 20 horas, en la Universidad...
La Facultad
Nacional,
de Ciencias Políticas.
Nacional de Rosario, la Facultad de Ciencias Políticas. Van a venir a disertar el compañero Francisco Cafiero, actual vicepresidente electo de la COPAL, y el compañero Marcelo Carignani, actual senador por la provincia de Buenos Aires.
Claro.
la temática es el rol de los partidos políticos en el proceso de integración regional de América Latina y el Caribe. Y aquellos que tengan un interés por ahí en lo que es la integración, en el rol del peronismo, en la integración a nivel regional, va a ser más que fructífera, así que están todos invitados.
Movimiento de Integración y Desarrollo. Bueno, muchas gracias por haber venido, muchachos, de Peronistas Sin Fronteras y de...
Jóvenes y Listas Universales.
Jóvenes, bueno, me lo cambian todo el tiempo. La próxima vez se va a llamar...
Pero no, pasa, pues pasa que por ahí, por, siempre fue pues joven sin fronteras universitaria. El problema es que por ahí muchas veces... a veces cuando uno pone jóvenes, la palabra jóvenes te quieren encasillar en la militancia netamente universitaria. Claro. Y ellos en realidad son un grupo que ya son algunos profesionales, incluso otros son, en todo caso hay algunos estudiantes avanzados, pero va más allá de la problemática o de la militancia universitaria.
Muchas gracias por haber venido.
No, gracias, gracias, Antonio.
Bueno, ya en el final del programa, la justicia podría citar a Delcel por sus denuncias de fraude. El fiscal regional de la provincia, Ricardo Fessi, admitió que evalúa convocar al candidato a gobernador de Unión PRO para que amplíe sus dichos y aporte pruebas. Lipsit habló de un funcionario imbécil. Yo, me parece que debería dar el nombre, ¿no? Porque no sé si se refiere a Echaniz, a De Grati, a alguien, porque cargó todas las culpas sobre un funcionario, Lipsit, ¿no? Como alguien que fue el que cometió el error, ¿no? El supuesto perejil de este caso. Ahora, ¿quién fue? Debería dar un nombre. Uno presume que fue Echaniz. Ahora, si fue Echaniz y es el mismo que estuvo cuestionado por otras irregularidades, y no solamente en el ámbito electoral, sino en el ámbito